buenas tardes, amigos y amigas de telesemana.com. Aquí estamos en un nuevo podcast de viernes para repasar un poco lo que fueron las noticias de la semana, una semana que, como siempre, no se detiene. Pero antes de comenzar con este resumen, voy a saludar a mi compañero, al director editorial de este medio, Rafael Junquera. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Noelia? ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de la semana. Hubieron balances. Estuvo el balance de Millicom, de Telefónica, muchos números en buena medida. Son números auspiciosos. En el caso de Telefónica Hispanoamérica, cortó la racha negativa de 15 trimestres, así que están de parabienes. También esta semana se revivió la discusión acerca del panout en México. Todavía hay voces en contra, voces a favor. No se termina de definir cuál va a ser la suerte de esta base de datos, de información biométrica y personal de los usuarios celulares a cambio del mantenimiento de la línea telefónica. Así que es un tema muy sensible en México. Bueno, hay un reporte también que repasa un poco la capacidad de negocio que hay en Internet en Colombia, y que es un mercado que se reparte en buena medida entre 6 empresas, operadores y grandes corporaciones de Internet, como Google, Facebook. Bueno, muy interesante para representar ahí un poco cómo se concentra toda la operación. Y bueno, un montón de noticias más. Team Brasil, que anunció el lanzamiento de servicios de telemedicina, por ejemplo, en su cartera de prestaciones alternativas, y el negocio del gaming crece en la región también. Antel Uruguay anunció un acuerdo por el que va a fomentar ese negocio en el paisito, como ellos le llaman a Uruguay, donde también sigue habiendo discusiones en torno a la infraestructura de Antel. Bueno, noticias que se repiten. Antel va a invertir 147 millones de dólares en infraestructura, algo más en 5G, y hubo un anuncio respecto de la posibilidad de que un fondo de servicio universal sea un poco la herramienta para que Antel comparte la infraestructura con privados, discusiones que no se agotan en aquella latitud. Pero bueno, vamos hoy a repasar un poco los resultados de una encuesta exclusiva que surgieron al calor de un evento que realizó telesemana.com a propósito del mercado de operadores móviles en Latinoamérica. Bueno, es una encuesta que surgió de la tercera edición del foro virtual de MVNOs, y en el que participaron 435 ejecutivos, de los cuales 195 respondieron la encuesta. Esto le da un sesgo muy especial al informe, porque son en buena medida los protagonistas del sector los que respondieron y mapearon un poco el escenario. Los resultados de la encuesta en general, como muestra, exhibió ejecutivos de México, el 41%, 6% de Centroamérica, el 23% del Cono Sur, un 3% de Brasil y, bueno, la porción restante del resto de la región, y el 18% de la región andina. Así que es una muestra bastante acabada de la región. Y tenemos una serie de preguntas para repasar y de indicadores, como por ejemplo, Rafa, arranquemos. A ver qué te parece. La primera pregunta que te hago: ¿cuáles son las principales barreras que están frenando el desarrollo del mercado de los operadores móviles en cada país?
Perfecto, gracias, Noé. Y bueno, sí, este informe de MVNOs, tú lo decías, está un poquito desviado hacia ejecutivos que están justo del lado, si lo hacemos como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Están los MVNOs, el equipo MVNOs Fútbol Club, y el equipo MNOs, operadores móviles con red, fútbol club del otro lado, club de fútbol, para ponerlo un poco distinto, que no se líen el FC con el CF.
Claro.
Entonces, los MVNOs, claro, están dominando este partido, o lo que sería esta encuesta, ¿no? Porque era un evento. Si bien los operadores de red tienen que tener un incentivo para ver este evento, porque hay un mercado mayorista que tienen como oportunidad de negocio, que está ahí, que está presente, que quizá en América Latina aún tiene tiene muchísimo recorrido por hacer, entonces deberían estar interesados porque estamos ahora en un momento donde estamos buscando todo tipo de vías de negocio. Es verdad que en América Latina hay mucha reticencia por muchos operadores, porque ya veremos en la encuesta un poquito más adelante que hay operadores de red que aún son reticentes a albergar a operadores móviles virtuales porque en algún punto los consideran competencia en ciertos mercados o en algunos mercados porque el operador de red ya tiene mucha saturación y no le apetece ni le interesa el tener usuarios de otro operador virtual en su red que le complique esa saturación. Con lo cual depende mucho también de la situación de cada operador y cuál es su posición en el mercado, ¿no? Un operador dominante con una red colapsada, pues no quiere ni ver en pintura un MVNO. En cambio, un operador en ese mismo mercado, ocupando la tercera posición del mercado, con red ociosa y espectro ocioso, pues con ganas de tocar las cosquillas al resto de operadores, pues sí podría estar más interesado en tener una oferta mayorista atractiva que permita traer MVNOs que quizá le quiten usuarios a él mismo, a algunos, pero también a sus competidores que tienen mucha más participación de mercado, ¿no? O sea, que hay un poquito de todo. Pero bueno, en esta pregunta que me estabas haciendo, es curioso porque si me hubieses preguntado a mí hace, no sé, cuando empezaron los MVNOs en América Latina, había un único factor.
10 años,
mira, perfecto. Pues, te iba a decir, pero no me atrevía. Bueno, pues si hace 10 años que los MVNOs llegan a América Latina, el factor, aquí en la lista de la pregunta había 4 factores, que son falta de regulación, falta de interés de los operadores de red, precios elevados en la oferta de precios mayoristas de los operadores de red, nichos de mercado ya cubiertos por otros operadores o falta de un ambiente competitivo, ¿no? Estas son las barreras que proponíamos que podrían estar frenando el mercado de MVNOs. Y hace 10 años, si me preguntas, te hubiese dicho que el 80% te hubiesen dado la respuesta de falta de regulación, el 15%, o una regulación amigable, que sigue siendo un tema en algunos mercados importante que hace que el mercado de MVNOs no se pueda acabar de desarrollar. Es un pilar fundamental. Pero en muchos mercados donde ya hay regulación, el mercado de MVNOs tampoco es que haya crecido de forma exuberante, ¿no? Ha tenido inicios, hay operadores virtuales y tal, pero no es. Y entonces aquí en la encuesta vemos que de estos 5 factores que podrían estar frenando a los MVNOs, la encuesta está muy repartida entre los 5. O sea, justamente la regulación es el que tiene menos votos, con el 15%, y luego falta de interés por parte de los operadores de red es un 16%, un 23% los precios de mayoristas que ofrecen estos operadores de red, otro 23% que hay nichos de mercado que ya están cubiertos, con lo cual no hay espacio para que los MVNOs los ocupen. Y luego la falta de un ambiente competitivo, es decir, que no haya mercados competitivos que acepten la llegada de nuevos operadores justamente porque ya hay un entorno competitivo saludable que permite la entrada de jugadores, porque permite la entrada de más equipos, digamos, a la liga, ¿no? En cambio, como se entiende como mercados muy cerrados, pues tiene otro 23%. ¿Qué veo yo un poco con este resultado? Básicamente que en América Latina no hay un único factor que está frenando a los MVNOs, sino que en principio hay 5. 5 que hay que solventar. O sea, no hay que atacar uno, sino que, porque a veces, como que repito, ¿no? Que hace 10 años me preguntas y habría habido consenso que la regulación era clave, pero ahora los actores que están en el segmento de MVNOs en América Latina consideran que estos 5, al repartir sus respuestas en estos 5 factores de forma casi equitativa, lo que nos hace ver es que efectivamente aquí hay un problema multifactorial que hay que tratar para que los MVNOs nazcan, y posiblemente también eso nos responde a la pregunta de por qué después de 10 años a América Latina le está costando tanto que haya MVNOs como si hemos visto en Estados Unidos o en el norte de Europa, o incluso en Europa, no solo en el norte de Europa. Hace 10 años era el norte de Europa, ahora ya es toda Europa. España tiene un montón de MVNOs, por ejemplo, ¿no? Y es el sur de Europa. Entonces, claro. ¿Qué estaría pasando? Bueno, viendo esta encuesta, dices, claro, es que como hay tantos factores que todavía están desajustados, no se trata de mirar hacia un sitio o hacia otro, sino hay que mirar en 5 sitios diferentes para empezar, porque igual nos hemos dejado algún factor aquí en la encuesta por nuestra propia miopía, que alguien lo estará viendo y dirá, bueno, pero ¿cómo no se les ocurrió poner aquí, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Y no lo han puesto y ya verías tú cómo cambiaba el resultado. Bueno, por una cosa o por otra, de los 5 que nosotros pusimos, están tan repartidos que ya te digo, Noé, que creo que el problema no es sencillo de resolver porque hay muchas cosas a arreglar.
Claro, pareciera que pasa por otro lado, como por una cosmovisión del negocio en sí, de si efectivamente hay lugar para este tipo de operadores. Sucede eso, es extraño que después de 10 años de desarrollo y de países en los que se desarrolló un montón, como México, por ejemplo, no haya penetrado más en la región.
Sí, lo que pasa es que México tiene la particularidad de la red compartida, que nace justo para ser una red única y exclusivamente mayorista, y eso, digamos que artificialmente, claro. Bueno, artificialmente o no, a nivel pragmático, no artificial, a nivel pragmático, rompe muchas de las barreras que están aquí en la pregunta 1 o en la primera pregunta del informe, ¿no? Ya solo esa red, al tener precios atractivos porque su cometido es tener MVNOs, ya rompe una de las barreras que se indican en la encuesta, que es tener precios competitivos. Cuando se habla de competencia, bueno, como esta red está abierta a cualquier MVNO, pues está abierta a la competencia entre los MVNOs, porque esta red no compite con nadie en principio. Bueno, competiría con el resto de operadores en el mercado mayorista si el resto de operadores estuviera interesado en ese mercado. ¿Qué otra barrera rompe? El tema de la regulación. El hecho de que en la Constitución se ponga que tiene que haber una red mayorista, como esta red en la banda de 700 MHz que está en México, pues ya te rompe también el factor de la regulación. O sea que al final, de los 5 factores que vemos aquí en nuestra torta, la red compartida, ella solita, se encarga de comerse a 4 directamente. Con lo cual, claro, si en otros mercados se acusan 5 factores como explicación por la cual el sector no crece de los MVNOs, y en México te ponen una sola cosa que se come a 4 de estos factores, claro, lo normal, claro, es que en México viéramos un cambio que explique muy fácilmente, digamos, el por qué en México estamos viendo tanta actividad, ¿no? Quizá Brasil sería un mercado un poquito más interesante de estudiar en este sentido, todo y que en Brasil, por lo que vimos en el evento de Teleco, el tema de la regulación fue clave. Hubo un ajuste en la regulación que fue totalmente significativo para hacer todo un cambio total en el número de MVNOs.
Claro, bien. Estaba recordando en el evento, en el marco del evento, Saracho por México repasaba que uno de los problemas que empiezan a plantearse en torno de los MVNOs son las exigencias de, por ejemplo, albergar información de los usuarios, que les dificultan la tarea. Porque igualan determinadas obligaciones con los operadores convencionales, digamos, los operadores de red. Referido, por ejemplo, al PANOUT, ¿no? A esta base de datos de usuarios celulares. Bueno, tienen que albergar datos biométricos, datos personales, un montón de información que le empieza a exigir a este tipo de operadores tener otro tipo de infraestructura.
Claro, de hecho, tú mencionabas que esta semana ha habido ya lío con este tema, ¿no? En México, con lo cual.
Claro, claro, sí, bueno, es un tema profundo, claro.
Claro.
Pero bueno, continuamos con el informe, si te parece.
Perfecto.
El ítem siguiente planteaba: ¿qué modelo de operador móvil virtual cree que tendrá más éxito? Y bueno, acá, ¿qué pasa, Rafa?
Bueno, aquí, si quieres, bueno, mencionamos un poco los números, todo, y que, bueno, el informe está disponible para descarga en la página de telesemana.com para el que quiera ver. Aquí vamos a hacer un repaso solo de unas cuantas, pero básicamente aquí preguntábamos sobre los diferentes esquemas de MVNOs. Nosotros lo hemos dividido en 3. Yo he llegado a ver presentaciones donde hay gente que ha puesto hasta 7 categorizaciones diferentes dependiendo de las capacidades que tiene el MVNO por sí solo o con respecto a la dependencia del operador de red. He llegado a ver, repito, como 7 u 8 categorizaciones distintas de MVNO de grado 1, que es el básico, grado 2, hasta llegar al full MVNO, bueno, pues 7 pasos intermedios. Nosotros lo hemos hecho un poquito más simplista, porque si no era como no acabar, y habría que haber especificado muy claramente lo que es cada uno de ellos. Pero sería el MVNO básico, que básicamente depende completamente del operador de red y tiene muy pocas funcionalidades propias que pueda ejecutar. Por ejemplo, un caso en América Latina era Nuestro, el operador de Argentina, era un MVNO básico porque básicamente solo revendía capacidad del operador de red, pero con su marca. O sea, pero al final todo lo que era el BSS, todo lo que era el CRM, todo lo que era la activación, todo lo hacía el operador de red. Era prácticamente, bueno, posiblemente una carátula el MVNO, ¿no? Luego está el enriquecido, que ya adquiere algunas funcionalidades propias, y luego está el completo, que simplemente utiliza la infraestructura de radio pero todo lo que es el backend lo tiene independiente y le permite pues, marcar ofertas porque tiene su propio billing, etc. Lo hicimos así en tres categorizaciones para hacerlo más simple. Sería el MVNO básico, el enriquecido y el completo. El completo sería el full MVNO, que se llama en inglés. Y cuando le hacíamos esta pregunta sobre qué modelo de MVNO cree que tendrá más éxito, nos llevamos la sorpresa de que uno pensaría, bueno, lo normal sería que el full MVNO tenga más capacidad de sobrevivir porque el que controla ese operador tiene control más, mayor control sobre su destino. O sea, no puede instalar torres ni antenas, pero todo lo que es su oferta comercial y cómo gestiona a sus usuarios lo tiene totalmente independizado del operador de red. Bueno, pues nos encontramos que no, que aquí la respuesta sale que un 27% considera que el básico es el que tiene más posibilidad de éxito, el enriquecido un 34% y el completo solo un 39%. Digo solo porque uno se imaginaría que el completo por defecto sería el más ganador. Y si quieres mi opinión sobre este resultado, las implicaciones de lo que creo que indica que la gente haya tomado esta forma de romper casi en tres partes iguales su respuesta, a mí lo que me indica es que el tipo de operador es irrelevante al éxito del operador, del operador virtual. Lo que es relevante es qué modelo de negocio he identificado yo que es apto para un MVNO y una vez que he determinado el modelo de negocio apto para este MVNO, determinar cuál de estos tres esquemas de MVNO es el más eficiente para ese modelo de negocio. Con lo cual, no depende tanto, digamos que la construcción de la casa en este caso, la definición de qué tipo de MVNO eres es más el techo. Primero tienes que poner los cimientos. Y una vez que has definido cimientos, modelo de negocio y qué vas a hacer, ahí pones el techo que sería, vale, para este modelo de negocio me es más eficiente o me sale más a cuenta ser uno básico. O para este otro modelo de negocio me interesa ser un MVNO completo. Entonces, básicamente es una pequeña lección más sobre algo que no habíamos puesto en la pregunta anterior, que era la importancia de definir un buen modelo de negocio, ¿no? Como barrera. Si es fácil o difícil, claro, descubrir este modelo de negocio o encontrar modelos de negocio que sean aptos para MVNOs, que creo que esto es algo que sería posiblemente una de las barreras que posiblemente nos dejamos cuando he hablado antes de... Seguro que alguien nos dice que nos hemos dejado alguna barrera. Bueno, pues ahora se me ocurre que esta podría ser una. Que siempre a toro pasado, cuando vemos estas encuestas siempre, y hacemos los podcasts, siempre vemos deficiencias. Siempre decimos, ¿ves? Nos dejamos esta opción, no preguntamos aquello o lo otro. Siempre se ven cositas. Pero bueno, básicamente esta sería mi conclusión, Noé.
Bien. Sí, claramente del repaso del trabajo se pueden tomar siempre apuntes para la próxima y en esa vamos apuntando. En el punto siguiente, la encuesta consulta qué porcentaje de mercado cree que puede alcanzar el conjunto de operadores móviles virtuales en su mercado y también se reparte entre cuatro posibles respuestas. Menos del 5%, entre el 5% y el 10%, entre el 10% y el 20% y más del 20%.
Sí.
Y acá, entre el 5% y el 10%, que es como una mirada ambiciosa, es el 47%, es la gran mayoría de las respuestas recabadas. El resto llegan al 21%, 13% y 19% para las otras tres opciones. ¿Vos cómo ves este gráfico?
Sí, de hecho lo estábamos hablando antes de grabar el podcast. Lo interesante de este resultado es el optimismo que hay en el sector de... Y aquí es donde veníamos un poco a... Creo que hemos aclarado muchas veces para el rato que llevamos hablando que hay seguramente dominancia de ejecutivos interesados en que el sector de MVNOs crezca. Con lo cual, estas respuestas de aquí también pueden estar teñidas un poco de que aquellos que están involucrados hoy en el sector también tienen el incentivo, por algún lado, de decir, cuidado que tenemos un mercado de MVNOs muy, potencialmente muy potente y que estamos infradesarrollando por las barreras que hemos mencionado antes, ¿no? Y entonces, un poco como para justificar toda la película, pues sí, sale que si sumas el 47%, el 21% y el 13%, hay un 81% de los que responden que creen que el mercado de MVNOs no debería tener menos del 5% de participación de mercado en cuanto a potencial. Si agarras, por ejemplo, entre el 10% para arriba, tienes entre los que piensan entre el 10 y el 20 y más del 20, si sumas estos dos, estarías claro, en el 34% de personas que creen que mínimo tendría que ser el 10%. Y luego, bueno, hay un 13% que cree que mínimo tendría que ser un 20%. Y solo un 19% cree que el lugar que ocupan los MVNOs en América Latina tendría que estar por... El techo es el 5%, básicamente, ¿no? Y lo piensas y dices, bueno, entonces, en muchos mercados, que básicamente, incluso mercados que están ahora teniendo mucha actividad, los MVNOs, y quizá me corriges tú, Noelia, pero en México no creo ni que lleguen al 3% del mercado, si es el 1,5% o el 2%, por ahí andará, ¿no?
Sí, no recuerdo precisamente el número, pero sí era...
Es un número bastante bajo.
Es un número bajo, claro.
Sí, entonces, o sea, evidentemente América Latina, si ves estos resultados, si ves la participación de los MVNOs en América Latina, evidentemente aquí te están como tirando de las orejas, de algún modo, diciéndote, hombre, ¿cómo estamos tan mal cuando el potencial es este, ¿no? Incluso el potencial es... El 5% tendría que estar prácticamente ya hecho. O sea, de hecho, el 81% cree que el potencial no puede bajar del 5%. Y un 34% claro, te está diciendo no puede bajar el 10%. Tendríamos que estar ya en esas cifras. Son resultados muy optimistas y, repito, por eso os hemos alertado al principio del podcast que un poco había... puede haber un incentivo, porque no está mal, ¿eh? No lo estoy juzgando como algo negativo, sino simplemente alertando de que, claro, estos resultados son la expectativa que tienen aquellos que le tienen fe al mercado de MVNOs, por decirlo de algún modo. Si yo le tengo fe a que mi equipo va a ganar el partido y me haces dar un resultado en la final, te diré un 3-0. Si no tengo mucha fe, te diré un 1-0. Y si tengo cero fe, pues te diré que empatamos o perdemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que responden esta encuesta están en el lado de los que tienen fe a este mercado de MVNOs a pesar de las barreras. Por eso te están dando estos resultados que para mí son muy optimistas. Y si se materializan, que los MVNOs en los próximos 5 años pasan del 5%, para mí sería una muy buena noticia que la mayoría de mercados de América Latina tuviera MVNOs que sostuvieran el 5% del mercado o el 10% del mercado de telefonía móvil, porque en Brasil y en otros mercados estamos viendo cuando pequeños jugadores entran en acción, se unen y acumulan una cierta participación de mercado, se enriquece mucho ese mercado a nivel telecomunicaciones. Por lo tanto, no es una aspiración que vaya en contra de los diferentes países, sino que esta aspiración va en favor de los diferentes países, con lo cual no es una crítica, ojalá. O sea, aquí lo que diré es, esto me parece un poquito optimista, pero ojalá se cumpla.
Claro, es el sesgo de la mirada del público presente.
Diría que sí.
Claro, claro. Bueno, y la última pregunta que vamos a repasar se relaciona al vínculo con los dueños de las redes. Y plantea si son socios o competencia. El 47% de los encuestados plantea que depende de la posición del operador en el mercado, del operador con red física, y el 31% dice que sí, que son más socios que competidores. Por último, el 22% dice que no. Por el contrario, son más competidores debido a la saturación del mercado y plantea un poco ahí la mirada, ¿no? El 47% dice, bueno, depende.
Claro, el 47% dice depende, pero además te acaban la frase y te dicen depende del operador de red. Es decir que,
claro,
así como arriba en la primera pregunta del informe, una de las barreras era el interés o falta de interés de los operadores de red en el segmento MVNOs, es decir, que ellos mismos no se activan para hacer un llamado y decir, oye, que mi red está disponible para aquellos que queráis lanzar un MVNO, yo tengo una oferta mayorista atractiva y os invito a explorarla y apoyaros para que seáis exitosos. Como esto no, que esto sería que MVNOs y operadores de red son socios, que sería este 31% que nos indican aquí que siguen siendo más socios que competidores. Pero aquí la respuesta está claro, nos está diciendo que el 47% de la definición de qué relación tenemos manda o viene determinada por lo que determina el operador de red. Con lo cual el operador de red se convierte en un actor fundamental, y nuevamente no quiero ser mal pensado, pero claro, cuando veo este resultado, lo que me indica es un poco que la gente que está en el segmento de los MVNOs está nuevamente señalando a los operadores, así como en años pasados habrían señalado a la regulación, ahora están empezando a señalar a los operadores como decir, es que estos no están interesados en llegar a acuerdos, es que no están muy pendientes de desarrollar este mercado mayorista, a pesar de que la regulación ya estaría contemplando todos los diferentes escenarios para que esto se diera, ¿no? Y entonces si sumas esto a un 22% que dicen, no, es que nunca van a tener interés porque ven a los MVNOs como competidores, y solo queda un 31% donde dicen, bueno, no, es que somos más socios que otra cosa. O sea, al final el MVNO no puede tener éxito si no tiene el apoyo, no parcial, sino un apoyo bastante comprometido del operador de red que le alberga. Esto es algo que se ha comentado también en el foro. Pero claro, es solo un 31% de la gente dentro del sector de los MVNOs que se encuentra con esta situación, que posiblemente sea aquellos MVNOs que están teniendo un trato favorable con su operador de red, que podrían ser pues algunos MVNOs que están con Altán, que tienen un operador que está totalmente comprometido a satisfacerles a ellos, con lo cual, nuevamente, hablando de cuán comprometidos o no puede estar un operador de red, bueno, el más comprometido de todos va a ser Altán, porque Altán, su cometido es ese, es satisfacer y crear todas las condiciones posibles para que crezcan los MVNOs, ¿no? Porque además su negocio depende de ello, con lo cual tiene un fuerte incentivo para hacer esto. O aquellos operadores que estén en Brasil, o en Chile, o en Perú, o en Colombia, donde están encontrando un operador de red amistoso. Quizá hay otros, o una gran mayoría, que se están encontrando en sus mercados o que no encuentran un operador de red interesado o que les ofrezcan las condiciones, o que están interesados, pero cuando se sientan a negociar, pues las condiciones no son muy, muy atractivas, teniendo en cuenta que ser un MVNO es muy difícil. O sea, hay que tenerlo claro. La vida claro. De un MVNO es... Si puedo ser mal educado un poco, porque estoy intentando buscar una palabra certera y la única certera que me viene a la cabeza, y pido perdón de antemano porque es viernes, es que ser un MVNO es jodido.
Es jodido.
Ahí, jodido. Ahí me planto.
Y te digo que va a ser casi el título del informe. Vos sabés que a continuación de esa pregunta hay otras, por ejemplo, una a propósito de la llegada del 5G, pero me parece que es una buena invitación para que entren a telesemana.com y descarguen el reporte y profundicen en primera persona cómo continúa este informe preciso, acabado, recabado de primera mano, que está disponible en la web. Así que vamos dando paso al cierre, Rafa, ¿qué te parece?
Perfecto. Vamos a por ello.
A por ello. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.
Gracias, buen fin de semana.